Son muchas las cosas que podemos hacer como ciudadanos del complejo mundo en el que nos ha tocado vivir para lograr un desarrollo sostenible que nos permita convivir a nosotros y a las otras generaciones, en el norte y en el sur. Les invitamos a compartir este viaje hacia el desarrollo sostenible de la mano de las profesoras María Ángeles Murga Menollo y María Novo en el marco de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNED. Un tiempo para el desarrollo sostenible, sus implicaciones sociales y educativas que nos presenta María Ángeles Murga Menollo.
Buenos días. Hemos pensado en esta emisión ofrecer algunas claves que nos permitan aproximarnos al concepto de desarrollo sostenible. La intención que tenemos es destacar el papel y la necesidad de la educación como instrumento al servicio de este objetivo de desarrollo sostenible. Estamos convencidas de que en estos momentos la sensibilización de la ciudadanía acerca de los problemas derivados del tipo de desarrollo que nuestras sociedades occidentales vienen impulsando es creciente. Pero, sin embargo, esto no es, siendo importante, no es suficiente. Se requiere un compromiso decidido que comporte un cambio, incluso radical, de nuestro modelo sociocultural. Además de las medidas políticas que se desarrollarían o se llevarían a cabo en un nivel macro y competen a los gobiernos, es en el corazón y en la mente de los ciudadanos donde ha de producirse este cambio, y para ello resulta imprescindible la educación. La Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNED ha asumido plenamente el compromiso, este compromiso, en su actividad investigadora y docente. Para entender el modelo de educación que necesitamos, es necesario previamente establecer qué queremos lograr, dónde queremos ir. A su vez, para ello, tenemos que saber dónde estamos, entender por qué estamos ahí. Nos servirá para intentar evitar los errores en la trayectoria futura y, desde luego, entender también qué tipo de educación, qué acciones hemos de emprender para conseguir progresar en el camino que hemos marcado. Seguiremos pues esta secuencia. En primer lugar, analizaremos, comentaremos, daremos esas claves para entender por qué hemos llegado donde estamos. Veremos después qué está sucediendo, dónde efectivamente nos encontramos. A continuación, intentaremos avanzar dónde queremos llegar y finalmente apuntaremos cómo la educación nos puede ayudar a ello. Bien, si te parece, María, entonces pues empezamos ya directamente a esbozar esas claves del lugar.
Sí, pues yo creo que podemos empezar por eso, ¿no? De dónde venimos, porque dice un viejo proverbio hindú que si quieres saber a dónde vas, primero tienes que saber de dónde vienes, así que vamos a plantear esto. Y es importante, y yo creo que nuestros alumnos les ayuda a entender el comprender que venimos de 3 siglos de modernidad, pero que el mundo nunca ha sido así, no siempre ha sido así. En los 3 últimos siglos se ha configurado un modelo de pensamiento, el pensamiento moderno, que ha tenido innumerables ventajas, grandísimas, no tenemos tiempo para hablar de ellas, pero que ha tenido también excesos, sobre todo excesos, y algunos errores, que es los que conviene analizar, porque son esos excesos y esos errores los que nos han traído a la crisis.
Bien, comparto plenamente contigo que los últimos 3 siglos han sido decisivos, pero no podemos olvidar que las raíces están mucho más atrás, ¿eh? Vamos a remontarnos a ellas, pero sí dejar esta pequeña pincelada para que nuestros oyentes sepan que es el modelo occidental de pensamiento, el modelo sociocultural civilizatorio al que hemos llegado, que viene de mucho antes del siglo XVII, el que nos ha conducido al lugar en el que estamos.
Sí, en sus excesos, hay que decirlo, porque también es un modelo que ha tenido muchos aspectos emancipadores. Pero claro, se ha configurado, por ejemplo, en el Renacimiento no era así este modelo. Justamente en la modernidad se ha configurado por influencia de la ciencia positiva, todo el surgimiento de la ciencia positiva, todo el pensamiento de Descartes, de Newton, de Galileo, de Bacon ha sido muy importante porque ha configurado una visión dual del mundo, y eso yo creo que ha tenido una gran repercusión y históricamente, claro, necesitaríamos mucho tiempo, pero esta visión de los sujetos y los objetos separados, de la mente separada del cuerpo, ¿no? Esta visión cartesiana de la mente separada del cuerpo, de la persona separada de la naturaleza. Entonces, este mundo dual, esa visión dual conduce después en su aproximación a la realidad, pues a toda esta explotación tremenda que hemos hecho de la naturaleza, porque en el fondo no nos hemos sentido parte de la naturaleza, sino dominadores. Bacon decía, a la naturaleza para dominarla hay que comprenderla, pero el espíritu de esta gente era realmente dominar la naturaleza. Luego en ese modelo estaba la separación, por ejemplo, en todo el modelo científico positivo está la separación absoluta del observador del objeto observado. Entonces eso también ha conducido a una ciencia muy descarnada, una ciencia que ha pretendido ser neutral, en la que todo el tema de las aplicaciones científicas, de los valores, pues ha quedado muy, muy relegado. Ese modelo también, tal y como estaba manejado, por ejemplo, el modelo newtoniano, era el modelo del mundo como un reloj. Es una visión mecanicista del mundo. Tú podías quitar una pieza, colocarla, si estaba mal, y volvería a funcionar. Ese modelo aplicado a la naturaleza ha sido nefasto, porque es que en la naturaleza no existen esos procesos, esa reversibilidad de que si una pieza se deteriora se vuelve a colocar. La mayor parte de los procesos en la naturaleza son irreversibles cuando la deterioramos. Entonces, yo creo que es importante escudriñar y yo creo que le tendríamos que dedicar una sesión entera, ¿no?, a estas cosas, pero ver cómo realmente, en la medida en que piensas de determinada manera, en la medida que no te sientes parte del mundo, que además ves el mundo como algo sometido absolutamente a unas reglas de orden, en el que no cabe el azar, no cabe la incertidumbre, y en la medida en que además resulta que tú como observador que experimentas o que actúas no te sientes implicado en aquello que observas o experimentas, claro, se van produciendo unos efectos que son los que nos han traído hasta la crisis.
Sí, son unos planteamientos en el fondo muy maniqueos, que
claro,
también inciden de forma muy negativa en las relaciones de los hombres entre,
claro,
sí. Yo creo que es ahí donde está el verdadero
y
problema.
Y de los hombres con las mujeres.
Bueno,
porque también hemos sido,
¿no?,
es que las mujeres también hemos sido consideradas, al igual que la naturaleza, como un conjunto a dominar. Igual, claro, también.
Sí, yo creo que un problema importante ha sido esa consideración de la ciencia, que de ser de una categoría instrumental ha pasado a tener un valor absoluto.
Sí.
Que nos ha hecho además con esa visión simplificar la realidad,
sí,
y en consecuencia dejar fuera de esa realidad que nos permite entender los fenómenos aspectos absolutamente imprescindibles y relevantes para realmente tomar una conciencia clara de lo que está sucediendo, ¿no?
Claro, la complejidad, el medio ambiente, el mundo que nos rodea es un mundo de altísima complejidad y sin embargo, como tú dices, se ha simplificado y se ha intentado reducir fenómenos muy complejos en los que interviene el azar, en los que es imposible tener sujetas todas las variables a modelos que son todavía se siguen utilizando mucho, son muy simplificadores de la realidad y se nos ha hecho ver que eso era el mundo, ¿eh? Es la confusión que dicen los expertos entre el mapa y el territorio. El territorio es muy complejo, el mapa es muy sencillo, pero no se trata de confundir el mapa con el territorio, ¿no?
Sí. A mí uno de los conceptos que me parece que ofrecen clave importante para entender toda la situación es el concepto de progreso. ¿Cómo se ha ido configurando este concepto? Y ha ido adquiriendo protagonismo todos los matices que se refieren a lo que es bienestar material.
Sí, sí.
Y simplemente bienestar material. Y cómo han dado lugar a una carrera productivista que hoy se manifiesta en este consumo desaforado,
sí,
que tenemos de bienes materiales y, en consecuencia, en ese productivismo y ese intento de aprovechar todos los recursos sin importar ni considerar ningún otro tipo de circunstancias para incrementar ese consumo. Yo creo que ahí está una de las claves importantes.
Yo estoy de acuerdo.
Esa trayectoria.
Yo estoy de acuerdo, pero fíjate que ahí también hay un salto del Renacimiento a la modernidad importante. Sin que yo quiera ahora, el Renacimiento también tuvo sus fallos, lógico, pero en el Renacimiento había una pregunta que era muy importante todavía y era si esto es bueno. Todavía la humanidad tenía una preocupación por la por la bondad o por la carga ética de aquello que se hacía. Esa pregunta en la modernidad va siendo desplazada por la pregunta, ¿esto funciona? Es el advenimiento de la tecnología y es el que, si algo funciona, por el hecho de que funciona, adelante. Y la pregunta de ¿esto es bueno? Va quedando relegada. Y hoy tenemos miles de objetos de consumo que realmente no solo no nos hacen más felices, sino que nos complican la vida muchísimo, ¿no? Como pueden ser los videojuegos con los niños pequeños, por ejemplo. Y sin embargo, ¿cómo funcionan? Adelante.
Claro, porque estamos olvidando preguntas más radicales. Claro. ¿Para qué?
Claro.
Empleamos tanto tiempo y tanto esfuerzo y tanta inteligencia en el desarrollo de un determinado tipo de producto que lo único que hace es pues incrementar en el fondo las necesidades de consumo de las personas. Claro. Y está facilitando para satisfacer esas necesidades unos satisfactores que realmente pues no solo no son sostenibles desde el punto de vista global, sino que
son engañosos.
No responde, son engañosos, efectivamente. Sí, yo lo veo tal como lo dices. Bueno, en definitiva, ¿dónde estamos ahora, María? ¿Dónde estamos?
Pues estamos en una crisis global muy compleja, muy compleja. Una crisis ambiental que nuestros oyentes sepan que cuando decimos ambiental queremos decir ecológica, pero también social. Hago este paréntesis. Una crisis ambiental que es prácticamente una crisis civilizatoria, porque se ha acelerado mucho el proceso de globalización económica sin que al mismo tiempo se hayan globalizado valores como la fraternidad, como la solidaridad, como la equidad. Entonces, lo único que se ha globalizado realmente son los intereses de las compañías multinacionales por maximizar el beneficio. Y estamos en un momento tremendo en el que realmente estas compañías multinacionales se han adueñado del mundo. Están sobrepasando a los gobiernos, realmente hay una pérdida de soberanía efectiva de los gobiernos porque los gobiernos ya no controlan la economía y la economía, que es tanto como decir todo el impacto sobre la naturaleza y también la distribución de los recursos, pues están regidos por estas compañías a las que lo único que les interesa, como decía antes, es el beneficio. Entonces, estamos viviendo el grandísimo triunfo del mercado sobre la vida de las gentes. Hay un desplazamiento muy grande que también ha sido progresivamente dado por la modernidad, pero que ahora es, yo creo, el momento álgido, que es que hemos pasado de que el centro de la sociedad era la vida familiar, la vida laboral, la vida de relaciones, a que el centro de la sociedad es el mercado. Y ahora mismo todo lo que no pasa por el mercado prácticamente no existe o es invisibilizado. Ahí estamos.
Claro, ahí estamos. Es una situación que se puede apreciar con facilidad desde los expertos, tal vez no tanto desde lo que es el ciudadano no experto, aunque también desde mi punto de vista, desde hace ya un tiempo, pero muy notablemente, los últimos meses está siendo curioso y por una parte esperanzador, pero también preocupante, porque cuando uno llega a ese punto es que la situación es realmente, no sé si grave, yo diría que grave. Es la forma en que los medios de comunicación se están haciendo eco de esta crisis, ciertamente de una manera muy, muy, muy parcial. El cambio climático está adoptando protagonismo, se refieren al calentamiento global, descuidan otros aspectos que inevitablemente pues van a estar presentes por un efecto en cadena de toda esta situación. Pero mi impresión es que en estos momentos ha saltado ya al foro ciudadano estos temas que antes eran más reservados, estaban más reservados a un ámbito de expertos o de estudiosos.
Sí, yo coincido contigo, han saltado las alarmas. La gente está preocupada. Un amigo mío me decía el otro día, algo muy grave está pasando porque mi abuelita, que tiene 84 años, está muy enfadada con el cambio climático, ¿no? Entonces, sí, realmente es cierto que la gente, el común de la gente, ya se ha dado cuenta de que este modelo nos lleva a la catástrofe. ¿Cuál es el problema? El problema es que todos los daños que hemos hecho hasta ahora al medio ambiente, en gran parte son irreversibles. Por ejemplo, todo el CO2 que hemos lanzado a la atmósfera. Y haría falta decisiones de los gobiernos muy tajantes y muy contundentes, simplemente para parar, no para revertir esto. Y ahí nos tropezamos con que hay una ciudadanía que, por ejemplo, a través de los foros sociales mundiales está contestando este modelo de supuesto progreso, que en realidad es un modelo de falso desarrollo, pero que esa ciudadanía no tiene el poder. El poder está en manos de las compañías multinacionales, que están dispuestas a arrasar el mundo y caiga quien caiga detrás de ellos, sin que les importe demasiado qué va a pasar con nuestros hijos o nuestros nietos.
Bien, en cualquier caso, a mí me preocupa de este discurso el que podamos pensar que la responsabilidad está fuera de nosotros y externalicemos esa responsabilidad. Entiendo que la situación es una situación macro, desde luego, pero en la medida en que todos somos ciudadanos y miembros de una sociedad, algo está en nuestra mano y somos nosotros los que tenemos en cierta medida la posibilidad de modificar, aunque sea testimonialmente, nuestro comportamiento. Y esto es el mensaje que a mí me interesaría enviar a las personas, porque desde luego desde la educación es el mensaje que hay que mandar.
Por supuesto, a mí me encanta que saques este tema, porque si dejásemos de creer que es posible salir adelante, pues tendríamos que retirarnos de la tarea educativa. Efectivamente, yo creo, como tú, que todas las personas, a nivel individual y luego a nivel de las pequeñas comunidades, tenemos la gran responsabilidad del cambio. El cambio, si se produce, yo creo que se va a producir por la sinergia de muchísimos pequeños cambios que se den en muchísimas personas y comunidades de todo el mundo. Y esas sinergias están en marcha, porque efectivamente los foros sociales mundiales lo que han creado es unas redes de gente disconforme con este modelo, que son redes muy potentes. Tú y yo lo sabemos, hace poco hemos estado las dos en América Latina, nos hemos encontrado con gente maravillosa en lugares muy apartados en los que la gente está cambiando las cosas y peleando para cambiarlas. Así que sí que hay que tener esa esperanza, pero yo creo que hay que decir que la situación es mucho más grave que hace 20 años. Eso también hay que decirlo, y que estos cambios no los podemos seguir aplazando, ni se concretan solamente en que reciclemos la basura. Son cambios mucho más profundos. Son cambios que afectan a la manera que tenemos de vivir, de consumir, y ahí me incluyo, y yo creo que nos incluimos todos, tiene que ser mucho más radical en la transformación.
Sin duda hay que decirlo y hay que intentar vivirlo, que es la mejor forma de decirlo, pero también creo que hay que decir a nuestros oyentes que todos aquellos que nos están escuchando en este momento, que están en sus casas o en sus trabajos o en los trayectos, hay algo que ellos pueden hacer. Ellos pueden empezar a informarse, pueden intentar entender qué está sucediendo. Pueden intentar analizar cómo se relacionan los fenómenos. Y es algo muy sencillo, porque hay distintos niveles de comprensión de un fenómeno. Se puede empezar por un nivel muy elemental. Hay mucha bibliografía disponible, hay mucha información en los distintos medios, y eso está al alcance de todos y cada uno de los que nos están escuchando en este momento. De esa forma, creo que podremos ejercer nuestra posibilidad de decidir, nuestro protagonismo, y podremos empezar a caminar hacia el lugar al que queremos ir.
Sí, pero estoy de acuerdo contigo. Pero déjame que diga que si algún cambio se produce a escala global, es la precondición del cambio es que el norte tiene que cambiar. El sur tiene que tener menos hijos. La demografía en el sur hay que controlarla. Pero sabemos que la única forma de controlar la demografía es el desarrollo. Por tanto, ahí, mientras no haya más desarrollo, el tema demográfico será muy difícil de controlar. Pero el norte tiene que consumir menos. Y ese eslogan que muchas veces se dice, tenemos que vivir más simplemente para que otros simplemente puedan vivir. Los cambios se tienen que dar en el norte. Tenemos que vivir más simplemente. No podemos seguir, por ejemplo, nuestros modelos de transporte. Son absolutamente insostenibles. Nuestras ciudades son absolutamente insostenibles. Entonces, tenemos que empezar a cambiar ya, pero cambiar sabiendo que nuestro cambio es la precondición para que se desarrolle el sur. No querer dar nuestras migajas para que se desarrolle el sur y seguir como si no pasara nada.
Claro, pero no nos engañemos. No vamos a ponernos en el camino del cambio hasta que no estemos cada uno de nosotros convencidos primero de la necesidad de ese cambio. Y ello pasa por una comprensión del problema y una interiorización de las causas que lo provocan, y un sentirse protagonista y con posibilidad de modificar la situación. Y ahí creo yo que es el lugar donde la educación tiene una enorme cancha que en la que jugar.
Sí, fíjate que abundando en lo que tú dices, me parece que fue Casaldáliga el que dijo una frase muy significativa, decía, dirigiéndose a las personas, decía, hay dos problemas ahora mismo en el mundo. Uno es la manera en que los ricos manejan toda la riqueza natural y demás. El otro eres tú. O sea, nos está diciendo lo mismo que dices tú. El otro, cada uno de nosotros somos parte del problema y tenemos que convertirnos en parte de la solución, no del problema.
Y para ello el norte tiene que pensar que los ricos somos todos.
Exacto, exacto. Entonces tenemos que internalizarnos, porque somos los ricos del mundo. Y tenemos que internalizarnos desde esa manera y ver cómo podemos empezar a consumir menos y cómo podemos empezar a vivir de otra manera y aceptar las restricciones cuando lleguen, aceptarlas, porque nos tienen que llegar.
Trataremos desde la cátedra de contribuir a ello.
Estamos intentándolo.
Con los programas formativos. Intentaremos con ellos cambiar, en primer lugar, la mirada, que sea una mirada no solo global, sino también local y global, que nos permita comprender intelectualmente el mundo que está pasando, de manera sistémica, pero también aproximarnos intuitivamente y afectivamente a esa situación de tantos seres humanos que lo pueblan, aunque estén alejados de nosotros. Y desde luego un cambio en los patrones relacionales, en los patrones que nos permiten vincularnos con otros seres humanos, con nuestros semejantes, no solamente los que viven en estos momentos, habría una solidaridad intrageneracional e intergeneracional, sino también con los que vayan a poblar en un futuro, esperemos que así sea, este planeta nuestro.
Yo creo que sí. Yo creo que después de toda la gravedad que hemos explicado para esta situación, hay que refugiarse siempre en los poetas. Los poetas siempre nos ayudan a salir de las crisis. Y podríamos terminar con una frase del gran Hölderlin que decía, allí donde crece el peligro, crece lo que salva. Esperemos que la educación ayude a crecer lo que salva.
Pues ojalá que así sea.
Una de las publicaciones más recientes de María Novo nos propone un planteamiento integrado en sus reflexiones y propuestas acerca de un nuevo modelo de desarrollo orientado por el respeto a la naturaleza y la equidad social. Un recorrido hacia la sostenibilidad al que nos hemos acercado en este espacio que nos ha presentado la profesora de la Facultad de Educación, María Ángeles Murga Menoyo. El desarrollo sostenible, su dimensión ambiental y educativa, publicado bajo los auspicios de la UNESCO y del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Naciones Unidas. El desarrollo sostenible, su dimensión ambiental y educativa. Su autora, María Novo, es la titular de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible en nuestra universidad. Por su trabajo a favor del medio ambiente y el desarrollo sostenible, por la relevancia de proyectos que dirige como Ecoarte, María Novo ha recibido este año el Premio Internacional Naitum. En el marco de los cursos de verano de la UNED y dentro de las actividades de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, les hemos hablado ya de un curso sobre educación y Agenda 21, Formación para el Desarrollo Sostenible, que dirige la profesora María Ángeles Murga Menoyo, del 16 al 20 de julio en Ávila. En teleuned.com pondremos un enlace al programa completo de este curso.